En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. En la sección La Voz de la Microempresa nos acompaña Iván Ramírez, técnico de proyectos de la Fundación COPADE, para hablarnos de la actualidad de la Fundación y el proyecto Cambiamos Madrid, financiado por el Ayuntamiento de Madrid. La sección Crónica Sombra de Emprendimiento nos acompañará Andrea Hacha Susaeta, quien dará las claves a las microempresas para salir en prensa. El After War Alex Kay nos hablará sobre la importancia de los storytelling. La sección El Especialista estaremos con Javier Espiga, presidente del Patronato de la Asociación de Jóvenes Empresarios, para hablar de los próximos Premios Nacionales 2021. En la sección Potencia tu Marca Digital estaremos con nuestro experto en marketing y marca personal, don José Noblejas. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Alejandra.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Delgado.
¿Qué tal, Ángel Calvo? Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Oye, mi apellido porque no aparece. Uno calvo, otro delgado, ¿y yo qué?
Alejandra Ron Pedrique.
Bueno. Oye, con tanto invitado, que ya nos lleva medio programa la entrada, yo creo que vamos a ir a la voz de la microempresa.
Venga, adelante.
Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía. Y como bien decía Ángel, en la cabecera del programa hoy, en La Voz de la Microempresa, nos acompaña Iván Ramírez Barrios, técnico de proyectos de la Fundación COPADE, para hablarnos de la actualidad de la propia fundación y del proyecto Cambiamos ODS Madrid, financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado.
Un placer que estés aquí con nosotros y que nos puedas dar luz, ¿no? Un poco a por un lado, toda la parte de actualidad de la fundación, y por otro, bueno, pues ese proyecto tan bonito que habéis puesto en marcha. Pero antes, cuéntanos, para que todos nuestros oyentes te conozcan, ¿quién es Iván Ramírez y qué es la Fundación COPADE? Venga, te escuchamos.
Bueno, pues yo soy economista de profesión y soy experto en desigualdad, cooperación y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora mismo pues estoy encargado de coordinar operativamente todos los proyectos de educación para el desarrollo y ciudadanía global de la Fundación COPADE. Y muy feliz aquí de estar trabajando para esta fundación. Y en cuanto a la Fundación COPADE, pues esta es una fundación que tiene ya 23 años de experiencia, que tiene por objetivo impulsar y desarrollar el comercio justo, el consumo responsable y la preservación del medio ambiente. Y bueno, pues nuestra fundación trabaja con grupos de productores de países empobrecidos y también con productores y empresas españolas para promover estructuras socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y por otro lado, pues la Fundación crea redes participativas y crea alianzas y puentes entre productores, administraciones públicas, empresas y demás instituciones y agentes sociales a nivel mundial y a nivel local para impulsar, digamos, nuevas formas de cooperación económicamente rentables pero a la vez ambientalmente sostenibles y socialmente responsables.
Además, lo que tú decías, un trabajo muy interesante y además muy necesario, Iván. Tras las presentaciones, cuéntanos, estáis desarrollando el proyecto Cambiamos ODS Madrid, financiado, como decíamos en el inicio de la entrevista, por el Ayuntamiento de Madrid, donde el objetivo es trasladar a las pymes, por lo tanto a las microempresas madrileñas, los valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y recientemente, el miércoles, habéis realizado el cuarto diálogo definido como la importancia del tejido asociativo para superar los retos de estas pequeñas empresas y medianas en tiempos de pospandemia. ¿Qué acciones habéis desarrollado dentro del programa, además de este cuarto diálogo, Iván?
Bueno, este es un ciclo de cuatro diálogos. El de ayer, que tuve el gusto de tenerte, Víctor, como invitado, encantadísimo con tu intervención. Esto es un ciclo de diálogos, de cuatro diálogos, en donde el primero se hablaba de la inclusión, el segundo sobre certificaciones, el tercero sobre turismo sostenible y este cuarto sobre la importancia del tejido asociativo y retos que pueden afrontar las pymes y micropymes en tiempo de pospandemia. Por otra parte, tenemos también creado un material que tiene que ver con cómo la... Es como una guía de cómo las pymes y el pequeño comercio pueden colaborar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es como una guía de referencia para mejorar el impacto en entornos sociales y ambientales. Y es una guía pues que consta de unas 32 páginas donde se dan pautas muy asumibles económicamente, porque nosotros trabajamos desde la empatía también y entendemos que a más pequeña la empresa, pues más dificultades tienen, menos músculo financiero tienen para abocarse a ciertas transformaciones organizacionales en pos de la sostenibilidad social y ambiental, además de la económica. Entonces, bueno, damos ahí como pequeñas pautas de cómo alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también tenemos previsto hacer unos diagnósticos a pequeñas y medianas empresas y microempresas, también incluido autónomos y emprendedores, unos diagnósticos para ver la situación que tiene su entorno laboral respecto al tema género. Específicamente ver cómo están respecto al ODS-5, igualdad de género. Entonces, invitamos a todos aquellos empresarios, empresarias que nos están oyendo a que se plieguen a hacer este diagnóstico, porque da pistas de por dónde pueden ir los tiros y damos sugerencias y recomendaciones de cómo cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible. Y por último, tenemos un evento que lo tenemos programado para enero, no tenemos todavía el día exacto, en donde es como un evento de cierre, donde pretendemos que cuatro pymes nos hablen de sus buenas prácticas. Pretendemos también entregar un premio de buenas prácticas a las pymes según los criterios que estamos valorando ahora mismo, y queremos como que fomentar el networking, como se llama hoy día, este neologismo, entre las empresas asistentes. Entonces extenderemos invitaciones y a través de nuestras redes sociales pueden saber cuándo va a ser el evento y cómo inscribirse en este evento para participar de ella.
Claro que sí, nosotros también dejaremos información en todas nuestras redes sociales. Iván, tras estas acciones, sabemos que en enero tenéis otro evento, pero ¿qué conclusiones estáis recibiendo desde la Fundación COPAD en relación al proyecto, de todos estos eventos que venís realizando de cara a esto, ¿no? Al final creo que el objetivo es 2030, ¿verdad? Pero ¿qué conclusiones os están llegando?
Bueno, nuestra fundación que está ejecutando este proyecto junto a la Asociación Internacional Unimos y con la colaboración de Sustainable Startup and Company, llegamos a ciertas conclusiones en la medida que vamos ejecutando el proyecto. Y una de ellas, precisamente ayer la tuvimos charlando a lo largo del diálogo, y es, por ejemplo, la utilidad de las herramientas digitales para mantener la comunicación y el acompañamiento de personas asociadas a asociaciones como AM o como la Asociación Dominicanos Unidos de España o la Asociación de Comerciantes del Barrio Las Letras, siempre apoyando desde la empatía, el asesoramiento técnico y tal, pero todo esto con el telón de fondo del COVID-19, o sea, que fue un momento muy duro para todo el mundo y que ayer lo hablábamos, que esta pandemia nos igualó a todas y todos, o sea, aquí no importaba tu condición social, cultural, dónde naciste, la lengua materna que tuvieses, esto nos igualó a todos y todas, y bueno, las herramientas digitales fueron muy importantes para esto. Y además el trabajo cooperativo entre diversas asociaciones o grupos organizados de manera informal. Esto tuvo un impacto bastante inédito porque hubo como que se optimizó el bienestar y el cuidado mutuo en esos momentos, porque aquí todo el mundo necesitó ayuda de algún modo. Y estas formas de organizaciones formales o informales, pues ayudaron mucho, ayudaron bastante. Y además esto está en línea con los valores y el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el sentido de, por ejemplo, el Objetivo 17, que habla de alianzas para alcanzar estos objetivos. Pues bueno, esta forma de asociarse, aunque coyunturalmente provocado por la pandemia, pues afloró lo mejor de cada uno de nosotras y nosotros en nuestra sociedad, y dice mucho de las fortalezas que tenemos, y que si trabajamos cooperativamente uniendo nuestras fortalezas, yo creo que podemos mejorar nuestra sociedad en todos los términos que no, nos planteemos estratégicamente.
Yo creo que sí, además siempre le hemos dicho que la unión hace la fuerza. Iván, por ir finalizando un poco la entrevista, futuro inmediato de la Fundación COPADE, ¿qué nuevos proyectos tenéis en desarrollo? Y lo más importante de todo es que nos cuentes, una vez que nos avances esta parte de proyectos, que dónde se pueden dirigir los oyentes que te están escuchando. Pero principal, nuevos proyectos que tenéis en desarrollo, un futuro más a corto plazo.
Bueno, ahora mismo tenemos uno desarrollado, cofinanciado por la Comunidad de Madrid, que es acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nenes entre 9 y 12 años de colegios en la Sierra de Guadarrama. Tenemos un proyecto que pretendemos hacer un pilotaje para la gestión de la fracción orgánica de los residuos de unas 10 localidades de la Sierra de Guadarrama. Esto también financiado por la Fundación La Caixa Montemadrid. Estamos también trabajando en varios proyectos para promover los ODS en el tejido empresarial, siempre apoyados por el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos una actividad innovadora en el sector forestal enmarcada en los Montes Universales entre Teruel y Guadalajara, en una zona muy afectada por lo que se conoce como la España vaciada, y donde contamos con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de los fondos FEADER. Y también tenemos un proyecto para promover el turismo rural sostenible con el apoyo del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad. Y a nivel internacional estamos apoyando iniciativas productivas tanto en Guatemala como en Ecuador, trabajando con pequeños productores en sectores madereros, así tipo bambú y otros productos agrícolas como la panela, la guayusa, para generar intercambios comerciales mucho más justos y que tengan un impacto en el terreno de manera óptima. Y estamos, pues, tenemos en mente también en la recámara algunas propuestas técnicas que no puedo comentar porque están ahora es como el secreto de la Coca-Cola.
Eso es.
No lo podemos contar porque si no, pues se nos despiertan los muertos. Pero llegado el momento, esperamos una nueva entrevista de ustedes.
Eso es.
Les contaremos los avances, porque nosotros estamos ahora en clave innovadora, tomándole el pulso a estos nuevos tiempos. Y bueno, esperamos que contar con ustedes, que claro nos den que sí. La posibilidad de contar estos proyectos.
Estaremos.
Dime. Y respecto a dónde los oyentes nos pueden contactar físicamente, nos pueden visitar en la calle Valdetorres del Jarama 4, en la ciudad de Madrid. Estamos en el barrio Hortaleza, muy cerca del Comité Olímpico Español. También pueden visitar nuestra página web, que es copade.es. Tenemos cuenta en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en Facebook.
Fenomenal.
Y por teléfono nos googlean, ponen Fundación COPADE y ahí van a encontrar el teléfono. Yo, encantado de la vida, puedo atender el teléfono. Aquellos todos microempresarios o pymeempresarios, como yo les llamo, que deseen cualquier tipo de asesoría en línea con o coherencia con de sus prácticas empresariales con los ODS, aquí estamos encantadísimos, con las puertas abiertas para asesorarlos sin coste alguno para ellos, y estamos para ayudarles a que mejoren su innovación.
Al entendimiento sobre todo de esta parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que parte importante, lo has dicho tú hoy aquí, En todo caso, Iván, nosotros dejaremos, claro que sí, rastro, como dice mi compañera Alejandra, en todas nuestras redes sociales. Se nos agota el tiempo, Iván. Un abrazo grande y muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
En nombre de COPADE agradecemos también la ventana que nos abren ustedes en Intereconomía. Encantado, Alejandra, Víctor y Ángel.
Muy bien, fenomenal.
Un pues, placer, Iván.
Vamos a pasar a tres anuncios y volvemos enseguida.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Te cobraron los gastos de constitución de la hipoteca? ¿Estás pagando muchos intereses en tu tarjeta de crédito? ¿Tienes cláusula suelo o multidivisa en tu préstamo? En ACB Abogados Consumo y Banca podemos ayudarte. Somos especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Solicita una consulta jurídica gratuita y te atenderemos personalmente. Llama al 645 40 33 25 o entra en acbabogados.es. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores y empresas que necesiten un espacio de trabajo seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse lo que supone alquilar una oficina tradicional con una importante reducción de costes fijos y totalmente a medida. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
Continuamos con el programa. El día de hoy tengo el placer de recibir a Andrea H. Susaeta, que es experta en comunicación y formadora de emprendedores en medios. Andrea, bienvenida a Crónicas sobre Emprendimiento y a Cultura Emprende.
Pues muchísimas gracias, Alejandra, y a todos por recibirme, por supuesto.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. ¿Por qué no comenzamos con la primera pregunta obligatoria siempre de la sección, que es ¿quién es Andrea Acha? Háblanos de tu experiencia y a qué te dedicas.
Bueno, voy a intentar ser breve porque siempre esta parte es como complicada resumir tu vida en un segundo, ¿no? Pero bueno, justo le comentaba...
Es una pregunta trampa.
Sí, sí, total. Pero bueno, que justo estábamos comentando que yo soy periodista de profesión y trabajé al principio en revistas de belleza, escribiendo, y a partir de ver como que se me quedaba corto esto de escribir, fue cuando me lancé al extranjero, estuve trabajando fuera y sobre todo me pasé al mundo de la comunicación desde Estados Unidos, que es donde me formé, y a partir de ahí pues no ha habido marcha atrás. La verdad es que me apasiona el mundo de la comunicación desde el otro lado y ser yo la persona que pone en comunicación a las marcas con los periodistas, ¿no? Así que digamos que mi recorrido ha sido un poco ese y desde que estuve en una agencia durante muchos años fue cuando me lancé a ser directora de marketing y comunicación de una consultora de innovación y emprendimiento. Y desde ese momento ya dije, el emprendimiento ha venido a mí. Y emprendí, y aquí estoy.
Bueno, qué ilusión que seas tan emprendedora, que nos encanta. Quería preguntarte también, Andrea, ¿en qué le puede beneficiar a las marcas pequeñas salir en prensa? Que supongo que es una pregunta con lo que nos identificamos Víctor, Ángel y yo, porque fue un poco lo que nos movió a crear el formato de Cultura Emprende.
Bueno, pues a mí me gusta además que me lo preguntes, porque esa misma pregunta a veces me lo preguntan ellos a mí. Pero ¿por qué yo voy a tener que salir en los medios? Porque hay mucho desconocimiento, diría yo, sobre esto, ya que todos los emprendedores digitales conocen mucho redes sociales, todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, pero este mundo se les escapa un poco. Y yo, que estoy todo el día allí en el barro y hablando con ellos, sobre todo ellas, que es con las que yo trabajo más, lo desconocen, ¿no? Entonces, el motivo real es que son muchos, muchos, pero sobre todo considero que las marcas pequeñas pueden salir y lo pueden hacer intentando conseguir pues reputación para empezar, porque sus grandes referentes están trabajando los medios, no porque a veces sean necesariamente mejores, sino porque saben cómo hacerlo. Y no quiere decir que ellos, porque no salgan, no son lo suficientemente válidos. Luego, otros motivos por los que pueden trabajar con los medios es precisamente para ser más visibles, que yo diría que es uno de los problemas que tienen todos. Ese famoso arranque de, bueno, empiezo súper emocionado, empiezo contento con mis redes sociales, con mis amigos, me conocen, mi familia, me compran los zapatos todos mis amigos, pero es que hay un momento que eso ya no es suficiente. Necesitas que los desconocidos o que ese cliente ideal que tú tienes te conozca, llegar a ellos y, por supuesto, a cuantas más personas como ese cliente ideal, mejor. Por tanto, yo creo que a día de hoy los medios de comunicación siguen siendo unos canales muy potentes para poder acceder a ese cliente ideal que tienes, y para nada lo tienes que desestimar como, bueno, es que a veces tienen, seguro que a vosotros os pasa y os lo comenta, ¿no? Que a veces dicen, no, los medios, pero esto si nadie lo lee, tal. Pues no es así. Sigue habiendo mucho interés y hay, sí que diría que hay un cambio, a lo mejor el papel o medios más tradicionales se está renovando y está yendo todo más hacia el mundo digital, pero se sigue todo el mundo leyendo, informando y compartiendo información desde fuentes fiables, como son los medios, hacia el mundo digital, ¿no? Más motivos que me entienden más, probablemente las emprendedoras o los emprendedores pueden entenderlo más, que es que genera tráfico a tu web, algo que es fundamental cuando tienes un emprendimiento digital, que a día de hoy yo diría que todos tienen alguna presencia digital, ¿no? Entonces, si tú quieres generar tráfico a tu web para que, aunque sea ya por cuestión de porcentaje, cuanto más tráfico traigas, más probabilidad de ventas hay, ¿por qué no contar con intentar trabajar con los medios que sobre todo son digitales y que tienen la posibilidad de, a lo mejor, generarte un backlink o algo así, que eso ya es más de SEO, pero que te generen tráfico? ¿Por qué no trabajar con los medios? Y el SEO, precisamente, también es otro motivo, que también lo entienden mucho. Dicen, uy, esto de generar tráfico, que me posicionen en Google, Mr. Google, que nos tiene aquí, ¿verdad? O sea, vosotros lo sabéis, pero Google manda. A día de hoy es, vamos, el gran jefe de todo esto. Así que si podemos rankear, porque precisamente son fuentes fiables y nos posicionan inmediatamente en posiciones en las primeras páginas, nos arrastran de alguna manera. A veces nuestra propia web o incluso con búsqueda orgánica en las palabras clave podemos aparecer nosotros, precisamente porque hemos sido mencionados por fuentes fiables como son los medios.
Claro, no podría yo estar más de acuerdo con todo lo que estás contando. Además, creo que nos identificamos muchísimo. Como te dije al principio de la entrevista. Entonces, al hilo de lo anterior, ¿es posible que las marcas pequeñas tengan un hueco en la prensa?
Bueno, no solamente es posible, sino que yo, de hecho, lo puedo corroborar porque trabajo con alumnos, sobre todo las formo para que lo puedan hacer por sí mismas y lo están consiguiendo. O sea, yo lo veo todos los días. De hecho, tengo en Instagram acabo de publicar varias apariciones, incluso en televisiones, de alumnas, ¿no?, que lo están haciendo y son marcas pequeñitas, no conocidas por más allá que un círculo pequeño. Lo que pasa es que son expertas en lo suyo y hacen cosas con calidad, y eso, sabiendo comunicarlo, lo puedes conseguir. E incluso hemos tenido encuentros con periodistas de distintos grupos, pero, por ejemplo, nos decían Vogue, que puede parecer como una revista inaccesible completamente para marcas pequeñas. Ellos mismos dicen que necesitan marcas emergentes.
Contenido.
Claro, necesitan contenido, necesitan marcas emergentes nuevas, porque ellos tienen que ser descubridores de marcas chiquititas que pueden ser tendencia más adelante, enterarse un poco qué es lo que se lleva. Es
y también, Andrea, perdona que te interrumpa, los grandes siempre tienen espacio y son muy conocidos. Entonces, eso, como dices tú, esa expectativa y ese descubrir nuevos proyectos, supongo que es una parte súper interesante del trabajo que hacen.
Por supuesto, es que me decían, imagínate que yo tengo que hablar, pues, de, hablando de Vogue, por ejemplo, tengo que hablar de Zara. Tú imagínate que yo tengo que estar hablando de Zara, Mango y de H&M todo el día. Es que, primero, me aburro yo como periodista, me aburro. Dos, se queda demasiado limitado, mi audiencia se iría, diría, pero qué aburrimiento todo el rato sobre lo claro. mismo, ¿no? Entonces, en la riqueza está, primero que al periodista le mueve generar riqueza y cosas innovadoras, diferentes, y nosotros como pequeños emprendedores podemos a veces ofrecer ese contenido de valor o esa diferenciación o incluso cosas que un Zara no puede hacer. Zara no puede personalizar claro. su moda, tiene que ser a gran escala, mientras que una marca española que hace chaquetas súper artesanas y con una calidad espectacular tendrá ediciones limitadas, pequeñitas, pero muy diferentes y únicas. Por tanto, todas son necesarias en el mercado.
Andrea, nos quedan 2 minutos de entrevista. Te voy a preguntar. Háblanos de tu programa FAN, que no quiero que me lo dejes por fuera porque se me quedan muchas preguntas por hacerte, pero no quiero que no me cuentes del programa FAN. Y finalmente, cuéntame algo que no me hayas dicho y que yo no te haya podido preguntar para cerrar la entrevista.
Vale, bueno, pues como he comentado, soy especialista en comunicación y formadora, ¿vale? Para emprendedoras que digitales en distintos sectores como el de la moda, belleza, bienestar, sobre todo para que puedan aparecer por sí mismas en medios de comunicación y sin pagar publicidad, ¿vale? Porque se puede salir en los medios pagando publicidad o no. Pues en esa parte del no, es de generar contenido, es la que yo ayudo y lo consiguen para precisamente esto, la visibilidad, autoridad y generar incluso esa credibilidad, confianza que necesitan sus propias webs para que haya más conversión de ventas, ¿no? Entonces lo hago en ese proceso de 3 meses, les doy toda la teoría necesaria y, por otro lado, las mentorizo y las acompaño cuando se lanzan aquí al periodismo y no saben qué pasa y tienen que responder miles de dudas. Y nada más que, claro. No sé si decir la web o eso no se puede.
¿Sí? Sí, por favor, dinos pues, además, yo dejaré el rastro del programa en nuestras redes sociales y tus datos para que la gente pueda acceder a ellos, pero dime dónde te localizamos.
Una web, un correo, un perfil de LinkedIn, todo lo que quieras.
Vale, ¿tú? Pues mi Instagram es Andrea Hacha Susaeta, como mis apellidos, y Hacha es sin H al principio, o sea, quedan 2 As juntas, y mi web igual, andreahacha.com, bien fácil. No me he vuelto loca con el naming. Bien fácil para encontrarme.
Gracias, Andrea.
A vosotros.
Me ha encantado tenerte, me ha encantado escucharte, me gustó mucho lo que nos contaste el día de hoy, y bueno, a continuación vamos a dar paso al Afterword, que nos lo sirve hoy mi querido Alex Kay. Estratega de marketing, imagen y posicionamiento.
El After Work, espacio patrocinado por Urban Lab Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y hoy quiero hablarte sobre storytelling, aquella técnica de narración de historias que nos permite cautivar, conectar con el público, conmoverlos y vender sin vender a través de historias. El storytelling es fundamental para cualquier negocio profesional y todos somos contadores de historias. En nuestro día a día contamos muchas historias. Algo que nos ha pasado en el trabajo, algo que hemos visto en la tele, una conversación que hemos tenido con un cliente. Solo debemos aprender a contar estas historias mejor y usarlas para vender sin vender. Pero, ¿qué tipo de historias debemos contarle a nuestro público, a nuestros potenciales clientes? Bueno, hay 6 tipos de historias que debemos aprender a contar para cautivarlos y conmoverlos. La primera, historia de nuestro origen. ¿Cómo fueron nuestros inicios o el inicio de nuestra marca? La segunda, historias del porqué. Vamos a contarles lo que nos motivó a hacer lo que hacemos. Tercera, historias de valores. Hablarles sobre aquello a lo que le damos valor, aquello a lo que más respetamos. Historias de expertise. ¿Qué nos hizo buenos o buenas en lo que hacemos y cómo llegamos hasta aquí? Quinta, historias de objeciones. Debemos derribar las objeciones a través de metáforas o historias reales. Y la sexta, ¿cómo hemos ayudado a otras personas a alcanzar lo que han querido? Apunta todas las historias que tengas, bien sea tuyas o de personas que conoces. Cuando no tengas historias cercanas, recurre a historias de los libros y las películas. Pero siempre, siempre que puedas, utiliza el storytelling para cautivar, conmover y conectar con tu público. Te ha hablado Alex Kay y puedes encontrarme en las redes sociales por Alex Kay, K-E-I latina, o a través de mi podcast Negocios Fénix.
¿Te cobraron los gastos de constitución de la hipoteca? ¿Estás pagando muchos intereses en tu tarjeta de crédito? ¿Tienes cláusula suelo o multidivisa en tu préstamo? En ACB Abogados Consumo y Banca podemos ayudarte. Somos especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Solicita una consulta jurídica gratuita y te atenderemos personalmente. Llama al 645 40 33 25 o entra en acbabogados.es.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo con todos los servicios que su actividad necesita y tecnología de vanguardia para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 4210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza El Especialista, un espacio patrocinado por ACB Abogados Consumo y Banca.
Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía. El patronato de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid celebra el próximo 18 de noviembre la gala de los Premios Nacionales a Jóvenes Empresarios 2021. Se trata de unos premios organizados por el Patronato de AGE Madrid y para hablar de ellos, hoy tenemos en el estudio al presidente del Patronato, Javier Espiga Chacón. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Ángel. Encantado de participar con vosotros.
Un placer tenerte por aquí, por los estudios. Oye, antes de nada, porque yo sí te conozco, pero cuéntanos quién eres y qué es el Patronato de AGE Madrid.
Bueno, a ver, yo soy abogado en ejercicio de mi propio despacho hace, bueno, de toda la vida, y se me dio la oportunidad por parte de AGE Madrid de ser el presidente del Patronato, y realmente es una institución, bueno, se creó dentro de la asociación para apoyar un poco el emprendimiento y para servir de cauce un poco a esas relaciones institucionales que tiene la asociación, y lo que hemos hecho ha sido unificarlas a través del Patronato, creando pues una entidad que lo forman varios miembros actuales y lo que hacemos es difundir. En este caso lo que hacemos es organizar los premios en colaboración también con Raúl Jiménez, el director general, y de Álvaro Escudero, que es el actual presidente de la asociación.
Oye, habéis anunciado 5 categorías de premios que cuentan además con una asignación económica. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, la verdad es que tenemos la fortuna de haber contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, con Ángel Niño en concreto, que es el concejal de Innovación y Emprendimiento. Y aparte de eso, nos han dado una licitación, unos premios que ha sido algo, bueno, sorprendente. Llevamos trabajando bastante en conjunto con el Ayuntamiento para buscar una compensación, lo que es una asignación económica, y nos la han dado. Al final son 5 premios, a una razón de 2.500 euros por premio. Y la verdad es que estamos muy contentos porque yo creo que es fundamental. Y además esas ansias y ganas de apoyar el emprendimiento por parte del Ayuntamiento es para nosotros pues un consuelo, ¿no? Porque más en la época que vivimos.
Sí, además, presentar la candidatura lleva un trabajo, y oye, si al final luego está remunerado y hay un premio, pues quieras que no, pues no te quita tiempo, o te quita tiempo, pero no te duele tanto. Mira, tengo a mi lado a Víctor, que te quiere saludar y hacer una pregunta.
Sí, fenomenal.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Oye, muy, muy interesante todo lo que nos estás contando, pero ampliándonos un poquito más. Premios, ¿quién forma parte del jurado?
Vamos a ver, el jurado forma parte Ángel Niño como concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Que estuvo aquí, por cierto, con nosotros.
Sí, está muy activo. Yo creo que el que le sigue en LinkedIn y en las redes sociales, yo creo que ve que tiene una labor y un esfuerzo
muy buena,
informable,
sí.
¿No? También lo forma Miguel Garrido, el presidente de CEIM, que siempre ha contado la asociación, tenemos la fortuna de contar con su apoyo, con su colaboración y su presencia, ¿no? También lo forma Ángel Asensio, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, y en ese jurado estamos Álvaro Escudero, que es el presidente actual de AGE, más, en mi caso, yo, con Cristian Halterman, que lo que hacemos es, como patronato, también forma parte de ese jurado, ¿no?
Hablando de patronato, ¿tenéis empresas que patrocinan el evento? ¿Aún se puede patrocinar ese evento, esa gala?
Sí, aún se puede, y yo creo que es un momento óptimo ahora, porque evidentemente después de las agendas tan apretadas que tiene todo el mundo, ya se han confirmado la asistencia por parte del jurado, tanto una comida que vamos a hacer para seleccionar los premios, como para la gala de los premios que tiene lugar el 18 de noviembre, como bien has dicho antes, ¿no? Patrocinio seguimos gestionando, hay muchas ilusiones y ganas de hacerlo. Ahora mismo pues se puede presentar, con que se contacten conmigo personalmente, podemos ver la forma de colaboración que utilizamos, Ángel, en este momento, y Víctor, una forma mixta, ¿no? Hemos pasado una pandemia, situaciones complicadas. Para mí la prioridad es contar con la gente, y vuelvo al trato personal, ¿no? Me parece más importante. Nos hemos acostumbrado a vernos por las pantallas, ¿no? Pero estrechar una mano y dar unos besos, yo creo que siempre es algo más atractivo de lo que es la persona, ¿no? Y en ese momento pues perfectamente se puede optar. Estamos también hablando con otras empresas interesadas, como es Macro, y bueno, dentro del patronato sí quiero decir pues que hay unos cuantos miembros que sí han apostado y han tenido un compromiso con nosotros, ¿no? Ahora mismo tenemos como miembros a Sanitas, al Banco Sabadell, también al Ganso, Borme Online, Aguas Cazorla, para Fina Comunicación, NK Medio, que es un periodista, Francisco Trejo, que tiene mucha intervención en radio y en televisión, y por supuesto el despacho nuestro, que es Newlax Abogados.
Vale. Oye, también tengo a Alejandra, en este caso teletrabajando, y te quería hacer una pregunta.
Sí.
En este caso teletrabajando, como si tú no teletrabajas. Hola, Javier, bienvenido.
Muchas gracias.
Me encanta escucharte. Oye, nos haremos ecos de esos patrocinios todavía que están disponibles para los que quieran participar, y quería preguntarte, ¿hay oportunidad de presentar candidaturas todavía?
Buena pregunta, sí. Os voy a ser sincero, se ha cerrado el plazo el 29 de octubre, pero evidentemente cuando uno cierra un plazo sabe que lo prorroga, ¿no? Estamos en una situación ahora mismo de muchos puentes. A ver, es una labor ardua por nuestra parte, porque conlleva revisar candidaturas, que hay que encajar en los perfiles, ¿no? Pero nosotros encantados de aprovechar, ya sea teletrabajando o en nuestro propio despacho, estos puentes, porque si lo hemos prorrogado, evidentemente, hay un puente ahora de la Almudena, que solamente es en Madrid, capital, pero vamos, personalmente lo he prorrogado hasta el día 8, lunes, 8 de la tarde. Lo digo porque el martes es festivo, hay que organizar las candidaturas, y os comento, al final hay una comida del jurado que se va a celebrar, esta comida, el día 10, el miércoles, y ahí es donde vamos a seleccionar al premiado, ¿no? A los premiados por cada uno de los premios, que si queréis os cuento brevemente.
Y,
claro que sí.
Javier,
dime,
¿cuándo y dónde será la gala y cómo podemos asistir a la gala?
A ver, la gala se va a celebrar este año en el propio garaje de la Asociación de Jóvenes Empresarios, en la calle Matilde 10, número 11. Y lo hemos hecho así porque queremos impulsar el garaje. Es un lugar espectacular, un lugar de emprendimiento, de movimiento, y tenemos que apostar por los recursos que tenemos. Evidentemente se han hecho otras galas en otros años, en otras ubicaciones, pero vamos a potenciar nuestro garaje, ¿no?, que es la seña de identidad de la asociación. Asistencia. Con esto del COVID y toda la pandemia vamos a limitarla, evidentemente. Vamos a hacer una relación de invitados. Aquellos que quieran optar a asistir se pueden también poner en contacto conmigo. Elaboraremos, evidentemente, un listado y buscaremos un control COVID también, pues para darle una sensación y una situación un poco más de control. Y máxime cuando además os comento estas Sanitas dentro del patronato, ¿no? Pero bueno, que yo creo que cualquier contacto, ya sea patrocinio, candidatura o asistencia, pues me pueden mandar un correo electrónico a javier@patronatoagmadrid.es.
Efectivamente, es lo que te iba a preguntar para cerrar la entrevista. los que se quieran apuntar como candidatos.
Sí.
Repite el correo, por favor.
javier@patronatoagmadrid.es. De hecho, también sí, hay una web, perdona Ángel, hay una web que es patronatoagmadrid.es, que es, la hemos abierto un poco para dar una visibilidad al patronato, y a través de esa página también los podéis localizar.
Vale, muchísimas gracias, Javier, por haber venido a los estudios. Nos hemos quedado sin tiempo.
Sí.
Estaremos allí cubriendo el evento.
Sí.
y apoyando, obviamente, todo este movimiento, porque es verdad que hace falta impulsar a la empresa, a la microempresa, en general el tejido empresarial español. Muchas gracias, Javier.
Yo os agradezco personalmente esta invitación y la difusión y el apoyo que nos hacéis. Muchas gracias a todos.
Un abrazo. Vamos a los anuncios y volvemos.
Un abrazo.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores y empresas que necesiten un espacio de trabajo seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse lo que supone alquilar una oficina tradicional, con una importante reducción de costes fijos y totalmente a medida. Contáctenos en el 91 125 4210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Tus metas, tu imagen, tu rentabilidad. Consíguelo todo potenciando tu marca personal con José Noblejas, llamando al 671-668399 o visitando la web co-medioex.es. Comienza Potencia tu Marca Digital en eventos y networking con José Noblejas.
Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía. Y como cada primer viernes de cada mes, hoy nos acompaña nuestro amigo José Noblejas, especialista en marketing digital y marca personal. Buenas tardes, José.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Un abrazo a todos.
Chicos,
buenas tardes, José, ¿qué tal?
Ah, no.
Bienvenido.
Hola, buenas, José, gracias. Tenía que contarte algo que ha pasado en el inicio del programa. Te han dicho don José Nobleza.
Sí. Uy. Sí, sí, es cierto. Y además no está...
Ya me llaman de usted, madre mía.
Oye.
Oye, yo no sé si es malo o bueno eso, ¿eh?
Pues nada, con don. José... vaya situación que estamos viviendo. Estábamos reflexionando: el precio de la luz, la gasolina, el gas por las nubes, los alquileres a reventar. Oye, parece que la vida se pone un pelín cuesta arriba y debemos hacerle frente, ¿no, José?
Bueno, la vida se pone cuesta arriba y esto es un reto a todo el mundo, ¿no? Empezamos a tener más caro vivir, empezamos a tener más caro afrontar determinadas cosas en el día a día, con lo cual aquí es fundamental también hacer un pequeño ejercicio interior, tomarnos toda esta situación como un reto, porque no la podemos solucionar, no está en nuestras manos, pero sí que es un reto donde a lo mejor si empezamos a estudiar otras alternativas, otras nuevas vías de aumentar un poquito nuestra situación financiera en casa, pues podríamos afrontarlo con menos dolor, ¿no? Con menos drama.
Efectivamente. Oye, Alejandro me está dando patadas virtuales que te quiere hacer una pregunta.
Ay, Dios, ¿qué voy a hacer con Ángel? A ver, José, tienes una frase que me genera mucha curiosidad que utilizas habitualmente, que es vigila tus estándares. ¿A qué te refieres con ello?
Bueno, vigilar los estándares quiere decir que muchas veces nos quedamos en una zona de confort, nos dormimos en los laureles y empezamos a pensar o a asumir que nuestro día a día pues es el que es y ya está, ¿no? No nos dejamos ir. El tema de vigilar los estándares es que cuando nosotros llegamos a un punto donde queremos asumir nuevos retos o mejorar nuestra situación financiera en casa o aspirar un poquito a más profesionalmente, esos estándares los tenemos que subir. Cuando nosotros queremos comprarnos un coche nuevo, mudarnos a una casa más grande o cambiar de trabajo, hay determinadas cosas que es imposible que se mantengan iguales. Si yo subo esos estándares, estoy abriéndole la puerta a que esa nueva realidad, a que esos nuevos objetivos que persigo, pues puedan producirse en un corto o medio plazo de tiempo.
Oye, se me ocurre una pregunta, porque tú le das muchísima importancia a esa primera fase de análisis en las sesiones. Supongo que tendrás alguna pregunta fija que siempre, siempre, siempre le haces a tus clientes.
Sí, la pregunta va sobre todo sobre miedos e inseguridades, porque hay muchísima gente que no tiene facilidades, es más, le tiene miedo a ponerse delante de una cámara, a grabarse un pequeño vídeo o a coger dos o tres fotos para luego su página web. Y siempre intento hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué miedos tenemos y qué capacidad de afrontarlos y superamos tenemos? Porque también es parte del trabajo estratégico que desarrollo. Si tenemos que potenciar una marca personal con una persona que no se siente cómoda, incluso que le genera miedo, le genera ansiedad, el mero hecho de plantearse ponerse delante de una cámara a grabar un vídeo de 20 segundos o hacerse unas fotos de aquella manera, pues para tener una página web un poquito más limpia y más enfocada, pues obviamente tenemos que trabajar primero eso.
Víctor, sin miedo, pregunta.
Venga, sin miedo. Oye, José, ¿hasta qué punto, hablando del miedo, hasta qué punto el miedo nos condiciona? Y sobre todo, ¿el miedo a qué?
Bueno, el miedo nos condiciona un montón. Y a la gente que quiere romper un poquito con los esquemas, con las realidades y potenciar o crear una marca personal, el primer miedo que tiene es, ¿y si sale mal, qué hago, no? Estamos muy condicionados por lo que dice la sociedad, incluso por lo que puede llegar a decir un círculo íntimo. Cuando nos damos, digamos, el beneficio o el permiso de aspirar a todo, inmediatamente surge el miedo de qué pasará si en ese camino me la pego, si no lo consigo, o si dentro de un año, a lo mejor incluso hasta tengo que renunciar a los objetivos que me había propuesto. Este miedo, obviamente, también se gestiona, pero es verdad que es curioso que desde el minuto uno se ve que hay un freno de mano echado donde todo el mundo pregunta o se pone en el peor de los casos de ¿y si esto no sale bien? ¿Qué va a pensar la gente? ¿No? Que curiosamente no se hace el razonamiento de si sale mal, ¿cuál es mi responsabilidad económica o hasta qué punto me estoy exponiendo? Sino que la pregunta es ¿y si sale mal? ¿Qué va a pensar la gente?
Oye, ¿hay miedo a poner algo en redes sociales y que te caiga una lluvia de críticas?
Sí, ese miedo existe, pero no a poner ya ni siquiera comentarios que a lo mejor estén ahí, ¿no?, en el filo de la navaja o que puedan ser polémicos, sino hay mucho miedo en poner determinados contenidos que tú haces con todo el cariño del mundo, pues para enseñar a hacer determinadas cosas o dar tu opinión sobre una noticia, y hay muchísimo hater, hay muchísima persona que se tira el día en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, pues simplemente para ser el Pepito Grillo, el tocanarices oficial, y entonces esto, claro, en el usuario genera un miedo de qué puedo poner que no me ocasione un disgusto.
Exacto. Oye, ¿y tienes alguna receta, herramienta clave para derribar esos miedos?
Sí, yo siempre hago un juego con las personas con las que trabajo, que es ponernos en el peor de los casos, ¿no? Siempre le digo, oye, vale, te compro esta parte del discurso. Vamos a ponernos en el peor, peor, peor de las situaciones, drama absoluto, cataclismo, tenemos que llamar a Bruce Willis porque se avecina el Armageddon. Digo, en el peor, peor de los casos, ¿qué puede pasar? Y te das cuenta que la gente, poniéndose en el peor de los casos, no es tan dramático como se lo estaban imaginando en su cabeza. Y esto ayuda mucho a derribar ciertos muros y a ver mucho más asumible determinados riesgos.
Una pregunta que se va un poco de esto, de los miedos, pero sí que el otro día lo hablábamos y me interesa. Cuando tú ya tienes la marca personal en un punto, pues digamos, maduro, alto, tienes una buena marca personal, ¿hay que tener miedo o vigilar a los colaboradores y partners? ¿Qué peligros puede entrañar?
A ver, yo creo que miedo no, pero que hay que ver con ojos críticos o estratégicos cualquier posibilidad de acuerdo que nos llegue, sí. daros cuenta que cuando ya tenemos una marca personal fuerte, ya somos una marca reconocida, pues vamos a recibir peticiones de colaboración, gente que nos querrá contratar para otras cosas, etcétera. Y todo eso tenemos que vigilarlo de cerca porque va nuestra marca implícita. No podemos caer en el error de aceptar cualquier cosa que venga y que salga de cualquier manera y con cualquier calidad. Si nos proponen algún tipo de acuerdo o ejecutar algún tipo de estrategia en común, ahí va nuestra marca personal, con lo cual tendremos que estar muy preocupados de la calidad final de ese producto, de cómo se va a tratar, de cómo se va a hacer las cosas, y vigilarlo, porque eso lleva tu nombre ahí y obviamente tiene que seguir una dinámica y tiene que ser respetuoso con toda la trayectoria que has estado teniendo.
Oye, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo, como soy el editor de la revista Eventos y Networking y tengo los contenidos que van a entrar en este número, cuéntanos, que sé que estás preparando un curso muy chulo. 30 segundos nos quedan.
Pues un curso espectacular, una experiencia inmersiva en diciembre a través de Zoom, con lo cual se puede hacer a través desde cualquier punto del planeta. Y son dos días a tope donde vamos a crear y potenciar una marca personal. Vamos a empezar de cero para que el domingo a última hora todo el mundo que quiera tenga una marca personal con la que transformar su realidad.
Víctor, Alejandra, ¿y quién apoya ese curso?
Cultura Emprende. Como no puede ser de otro modo, claro.
Efectivamente, apostamos por ese curso. En breve tendréis la información en todas las redes de Cultura Emprende, en las de José Noblejas, en todas las redes que están a nuestro alcance.
Ángel, sí. Un segundito, que quiero darle desde aquí las gracias a Dana Corredor, que ha hecho que este curso sea posible, como ha hecho un trabajazo, y desde aquí quiero agradecérselo.
Pues dicho queda. Muchas gracias, José.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Víctor, eventos, cuéntame.
Bueno, pues para ser breve por el tiempo, importante, todos nuestros oyentes que quieran asistir a los eventos de la asociación, asociacionmicroempresas.com, y concretamente el jueves, todos los jueves de 4:30 a 5, cafés virtuales. Por lo tanto, esperamos a todo el mundo que se acerque a tomar ese café virtual con AM.
Pues nos vamos. Recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox. Recuerda, emprendedor, el valiente no es el que no siente miedo, sino el que, a pesar de sentir miedo, actúa. Señores, muy buenas tardes y hasta el próximo viernes.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.